Por el cambio, que está volando por mil pedazos, lo que está haciendo él en su propia alianza aquí, Unidos para Cambiar a Santa Fe, que en buena medida era Juntos por el Cambio más el socialismo, tratando de contener, digamos, esos sectores, aunque tampoco tuvo la coalición cívica, estaba el PRO, pero una coalición cívica. Pero bueno, Felipe Mik ha declarado ayer por la tarde desde los Estados Unidos, acusó a Macri de ser el máximo responsable de la crisis en Juntos por el Cambio. Hoy hace más campaña para Javier Milei de la que hizo por la propia Bullrich. Algo increíble, dijo el presidente del radicalismo santafesino Felipe Mikli. Bueno, Puyaro poniendo en operativo contención para intentar que la alianza que lo llevó al poder no tenga el primer tropiezo antes de asumir justamente el poder. A propósito de cuándo asumiría Puyaro, ha pedido hacerlo el sábado 9. Yo me estaba confundiendo con la fecha ayer, Canina. Sábado 9. Todavía el gobierno no le contestó, pero es lo más probable que ocurra esto, ¿no? Habrá que ver después horarios, pero el sábado 9 Puyaro quiere arrancar con toda la tropa y rápido el lunes bien temprano, lunes 11. Así que está por estas horas también definiendo algunos temas. Ayer preguntaba, ¿la EPE? Nadie. ¿Aguas? Todavía no tenemos nada. Y además está conociendo por estas horas que le han encontrado un lugar a Betina Florito. Betina Florito, que es de Encuentro Republicano Federal, aparentemente va a trabajar en un área del Ministerio de Educación que tenga que ver con la integración laboral, con las escuelas especiales y con esa área, digamos, de ese área de la educación, un ministerio que va a estar conformado por José Goiti, pero que en los hechos lo está armando Carolina Piedrabuena. La mujer de confianza de Puyaro en Educación, que va a ser segunda, aunque es la gran armadora del Ministerio de Educación. Bueno, la han convocado en las últimas horas, ya tiene algunas reuniones, Florito, para intervenir, para formar parte de ese ministerio.
Me parece que es forobióloga, si no recuerdo mal, Florito.
Exacto.
Esa especialidad que la liga de alguna manera con esa también. Actividad.
Es docente, claro, no sé en qué lugar, pero sé que está relacionada con la docencia. Y en buena medida también ha tenido su desarrollo de la tarea legislativa vinculado a la docencia.
Bien, otro tema, la faltante de naftas, ¿no? De combustibles, en realidad combustibles líquidos, comienza a normalizarse lentamente la situación, mucho mejor aquí en el interior, en esta parte por lo menos de la provincia que en el resto del país, pero ya las petroleras, tanto YPF, Action, Shell y Puma, dieron a conocer un plan de acción para reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicios, recuperar los niveles de stock operativos en toda la cadena hasta volver a la normalidad. En una entrevista ayer, el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, fue muy con los tapones de punta contra las petroleras, pero claro, mencionaba a las privadas. Action, sí. Shell y Puma, y no mencionaba a YPF, que es la de bandera y que es la que más inconvenientes tiene además.
Hay muchas cosas para contarle, pero vamos a hacer un alto y vamos a priorizar la entrevista porque está en línea Juan Borus. Juan es subgerente de Información y Alerta Hidrológico del INAH, del Instituto Nacional del Agua, a propósito de la crecida. Ayer hablábamos con la gente de Cataratas, mucha agua va a comenzar a bajar desde el norte hacia esta zona por ejemplo, el río Paraná, entre otros.
Gracias por atendernos, Juan, un gusto saludarlo. Mario y Karina desde Radio M, buen día.
¿Qué tal, Karina? Buen día. ¿Qué tal, Mario?
Hola, ¿cómo le va, Juan? ¿Qué dice?
Bien, bien, muy bien, un gusto.
Bueno, ¿hay motivos para preocuparse, Juan, teniendo en cuenta esto que mencionaba Mario, la cantidad de agua que está pasando por Cataratas del Iguazú?
Sí, en principio, en este caso sí, porque si bien es una crecida del Iguazú y las crecidas del Iguazú en general tienen poco volumen, en este caso tienen un volumen mayor del habitual porque el caudal en Cataratas se ha mantenido muy alto durante prácticamente desde la segunda semana de octubre. Está entregando mucho caudal y en este caso tuvo un par de días atrás un pico en Cataratas muy significativo del orden de 22.000 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal medio en Cataratas es del orden de 2.000. Se ha generado una onda de crecida que va a terminar de configurarse o de definir su pico en Yaciretá posiblemente mañana o pasado mañana. Y eso va a dar, esa onda de crecida se va a trasladar rápidamente por el tramo argentino del río, desde Corrientes para abajo, llegando a configurar un pico en Santa Fe capital a la altura del 15, 16 de noviembre aproximadamente, con un valor cercano, que va a estar cercano al 5.30, que es nivel de alerta, ¿no? Por lo tanto, es una situación que hay que considerar como una recuperación muy rápida el río, una onda de crecida que va a ubicar todos los niveles en el tramo de Corrientes para abajo en aguas altas, en principio fugazmente. Se supone que después del pasaje de esta onda de crecida va a retornar a niveles medianamente normales, o por lo menos en aguas medias, pero siempre vamos a estar en vilo, vamos a estar atentos al pronóstico meteorológico que se vaya sucediendo, que se vaya dando sobre el corazón de la Cuenca del Plata, la parte central de la Cuenca del Plata, que es básicamente, para redondearlo, la provincia de Misiones y alrededores, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Que es donde cuando se da una lluvia significativa, el resultado es rápido, los excedentes son importantes y se forma un pulso de crecida o de repunte importante, ¿no? Bueno, uh-huh. Eso es lo que está pasando ahora y nos motiva la atención. En principio, hoy es un día de pronóstico, vamos a hacer pronóstico a 7 y a 14 días, pero en principio, obviamente, estamos pendientes de lo que puede pasar con el máximo de hasta dónde puede llegar a llegar esta onda de crecida a la altura del litoral santafesino y especialmente en Santa Fe capital.
Claro. Juan, ¿cómo juega aquí el tema de la sequía? Digo, que durante tanto tiempo no se hayan producido lluvias, sobre todo en esta parte, ¿no? Digo, ¿juega a favor, juega en contra? ¿La absorción es mayor, es menor? ¿Cómo es el tema?
Depende de qué lugar. La Cuenca del Plata es muy grande y tiene sectores, lugares en los cuales el techo rocoso es muy alto, digamos, el suelo es relativamente reducido, por lo tanto, y además por una cuestión morfológica, me estoy refiriendo a la cuenca del río Iguazú, concretamente, la memoria que tiene el río Iguazú es muy corta, digamos, basta con que se dé un evento significativo, aunque en los anteriores 3 meses no haya llovido una gota, si se da un evento significativo se tiene una respuesta rápida. No pasa lo mismo con otras regiones, como puede ser la alta cuenca del Paraná en Brasil, la cuenca no regulada, la cuenca de más cercana a Itaipú, que tuvo durante muchos meses y más de 3 años una condición prevaleciente de sequía y de aguas bajas, y por lo tanto, para que se retorne a una condición normal se tienen que dar muchas lluvias, inclusive tiene que llover por encima de lo normal, y eso es lo que está empezando a ocurrir ahora lentamente. En el caso de la provincia de Santa Fe, y en general en la Cuenca del Plata, en territorio argentino, las provincias del litoral, la sequía no se va a revertir así nomás, y para que eso se revierta y para que eso se normalice, tiene que haber una frecuencia de eventos normal sobre la región, que es lo que no ha ocurrido hasta todavía, está recién ahora empezando a ocurrir, con las lluvias de la otra vez, muy recientes, y la previsión de lluvias para esta semana y también la previsión de lluvias para la semana que viene, marcarían en principio un viso de cambio, que realmente la frecuencia de eventos está volviendo a ser normal, y eso, desde el punto de vista del campo, ya pensando en la sequía, no pensando en la crecida, uh-huh. Es una buena noticia, eso es realmente bueno, para que los suelos recuperen su condición hídrica y, bueno, desde el punto de vista agrológico, sea realmente una mejora, ¿no?
Juan, con 5 metros 30 para mitad de noviembre, ¿a qué hay que prestar atención? Estamos sobre el nivel de alerta, uno supone que el agua va a comenzar a cubrir las islas, por ejemplo, ¿es así?
No todo, no es una situación, sobre todo porque para que haya una afectación no importa no solamente el pico al que pueda llegar a la onda de crecida, sino la permanencia que pueda tener por encima de ciertos valores. En este caso da la impresión de que se va a alcanzar un nivel significativo, pero el pasaje de la onda va a ser rápido y va a ser la situación va a ser en principio fugaz, pero repito, igualmente va a haber que estar muy atentos a los pronósticos que se puedan llegar a dar sobre esa región de respuesta hidrológica rápida, porque uh-huh. podrían darse en el futuro, digamos, en la tercera semana de noviembre, mientras se está culminando la onda de crecida a la altura de Santa Fe capital, que se den nuevas lluvias sobre sobre esa región y tengamos un aporte adicional que más que producir un nuevo pico, un pico mayor, lo que hace es retardar el retorno a la normalidad, ¿no?
Claro. Pero, por ejemplo, poblaciones ribereñas o gente que está, y lamentablemente esto es así, ¿no? A veces se ubica en lugares que es inconveniente. ¿Ustedes ven, digamos, que hay que comenzar a advertir a alguien, a alguna población?
Sí, en principio la prefectura tiene protocolos para la acción muy claros, o sea, están definidos los niveles de alerta y de evacuación hay una agilidad en ese sentido, pero la situación no es fácil porque está visto que prácticamente en todas las ciudades hay cada vez más gente viviendo en zonas expuestas, susceptible de inundación. Y eso es un problema severo que hace que la antelación de pronósticos sea la mayor posible. Lo mismo paralelamente a eso, paralelamente a la gente que vive en zonas bajas, la gran preocupación está en el hacendado de isla, porque la hacienda de isla es la que requiere la mayor antelación, porque la logística de movimiento de hacienda desde la isla es realmente complicada, y eso, y bueno, no para todos los productores le resulta fácil, ¿no? O le resulta muy directo la acción. Más bien, en general, suele ser la actividad fluvial que demanda mayor atención y que mucho más complicada de resolver.
Sí, que además modifica todo lo que es el tránsito en la zona, porque significa camiones en la ruta con animales, etcétera, etcétera. O sea que hay que advertir esto. Le pregunto una cosa más, Juan. ¿El salado puede modificar algo de lo que hoy conocemos, digamos, por el ingreso tal vez de agua de Paraná o no?
No el salado en sí. Posiblemente con esta crecida del Paraná, la comunicación que hay entre el sistema Saladillo Setúbal y el Paraná, a través del arroyo Leyes, puede llegar a tener un aporte que haga que la Setúbal esté algo más crecida. No el río Salado, no con el Salado. Para que el Salado se recupere, tiene que tener lluvia sobre sus 30.000 kilómetros cuadrados inferiores de la cuenca en territorio santafesino, que hagan que la condición de suelos mejore y que el aporte definitivamente al río también empiece a aumentar hasta valores normales.
Pero alguna vez me contaron, tal vez erróneamente, que el desagüe del Salado era mucho más lento cuando el Paraná estaba alto, por eso le preguntaba, pero no sé si es así, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero la acción de apilamiento que puede dar el Paraná cuando está crecido hacia el Salado tiene un efecto sensible cuando, por un lado, la crecida del Paraná es significativa y, por otro lado, cuando el Salado está en una condición medianamente normal, no como la que está ahora, ¿no?
Es muy importante poder tener esta advertencia, Juan, que, bueno, tiene que ver con lo que usted mencionaba, ¿no? Seguramente a través de los pronósticos que elaboren en el día de hoy y que se publiquen, también la gente tendrá la oportunidad de saber qué va a pasar en los próximos 7 y 14 días, así que estaremos muy atentos.
¿Cómo no, Karina?
Le agradecemos mucho su disposición siempre, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, buenos días. Juan Borus, subgerente de Información y Alerta Hidrológico del INAH, en el Instituto.